Vamos a hablar de la economía. Señor Marcelo Bragaño, hola, buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, aquí con Marcela Toranzo, te saludamos.
Me parece muy bien.
Y, bueno, la pregunta, ¿no? Por ser vos un hombre del mercado, ¿cómo está viendo el mercado a los nuevos cambios en economía?
Mira, todo el mundo lo ha tenido a Prat como una muy buena persona, un tipo muy refinado, un tipo muy capaz, pero un burócrata. El caso de Caputo es otra cosa, los tipos lo ven con un expertise muy grande en el sistema. Entonces yo lo que creo, a ver, si a mí me preguntás qué va a ser, no lo sé, yo no me meto en el gobierno.
No, está bien, pero el mercado está esperando algo, ¿no?
Sí, lo que yo tengo la impresión es que va a ser va a ofrecer un canje voluntario. De los tipos que clavaron bonos argentinos por el blanqueo,
sí.
Le va a ofrecer un canje a 30 años o a 20 años, una cosa por el estilo, y va a iniciar una nueva era en el mercado de capitales, que es lo que la Argentina necesita, el mercado de capitales. Digo, no. Y si eso es así, es probable que la parte de inversión quede como está, pero que la parte, que haya más plata para financiar las cosas de la Argentina. Esta es la impresión que tengo. Ahora, viste, hay que dejarlo llegar, hay que dejarlo actuar.
Y sí.
Creo que se encuentra con un ministerio emprolijado.
Sí.
No sé si cambiará las segundas líneas o no tengo idea. Pero el descalabro que me dejó Kicillof.
Bueno, hoy Marcelo, ámbito financiero, con Willy Laborda a la cabeza, porque es el jefe de economía del diario, un hombre de mucho prestigio, Willy, a pesar de que la empresa está en otras manos, la mayoría de los periodistas de economía de ámbito siguen siendo los del viejo ámbito financiero, que solía tener anuncios económicos muy importantes y primicias muy importantes. Bueno, ámbito está diciendo que va a haber cambios y que se viene toda una reestructuración dentro del, sobre todo el gabinete de economía, así que bueno, se está esperando entonces nuevos aires por ese lado, ¿no?
No, la reestructuración, cuando yo te hablo de reestructuración, por supuesto que el tipo que llega va a poner a sus secretarios, eso,
y claro, bueno, es lo obvio,
es,
¿no?
Es habitual que se sea, pero los grupos de colaboradores, la secretaría legal, digo, a mí lo único que me llama la atención es que hayan hecho dos ministerios. Pero salvo eso, digo, puede ser, a ver, Duchovny como secretario de Hacienda lo que va a tener que hacer es analizar partida por partida y sobre todo partidas solapadas.
O sea, se viene más ajuste.
No llames ajuste a cortar la sangría de los gastos al divino botón. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ajustar, porque yo digo, bueno, voy a ajustar, y otra cosa es agarrar toda la chorrera de gastos al Pepe que hay y decir, bueno, flaco, esto no será más. ¿Sí? Y yo creo que Duchovny es un tipo capaz de hacer eso.
Claro.
Y por el lado de Caputo.
Bueno, permitirme que te interrumpa, pero ahí hay un punto que es clave. La relación, es decir, Daniel Chain, el hombre de la obra pública, y la relación con los gobernadores en un momento de tiempo electoral, ¿vos crees que los gobernadores, sobre todo los gobernadores peronistas y de otros partidos provinciales como el caso de Neuquén, que le permitieron, tiraron un puente de plata al presidente con el tema del impuesto a las ganancias, van a aceptar alegremente que en ese año electoral se les recorten obras que consideran necesarias, no solo desde la parte de la infraestructura sino también desde lo político?
Pero ¿sabes qué pasa? Que la obra pública no tiene nada que ver con esto.
Bueno, pero si va a recortar el gasto.
No. Una cosa es recortar el gasto y otra cosa es cortar la inversión. Estás hablando de cuestiones diferentes.
A ver.
La obra pública es inversión, es bienestar para todo el mundo.
Sí.
Salvo que se la choreen, como decían en el gobierno anterior. El gasto, yo te puedo contar de... A ver, yo te puedo contar anécdotas, pues yo no estoy en la Secretaría de Hacienda ni tengo la lista de cosas que hay que cortar. Pero estoy seguro que hay disparates, te digo, yo he visto subsidios para la investigación de descular hormigas con un serrucho, te estoy diciendo de cosas espantosas que no tienen ninguna razón de ser. El CONICET, por ejemplo. ejemplo, el CONICET, no, el gasto del CONICET no tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver con un montón de tipos que están estudiando estupideces en el área social, no la están estudiando en el área científica, ¿me entendés? Entonces recorre el presupuesto de ciencia para que vayan 48 vagos a estudiar, hacer una presentación sobre si Colón debió de haber bajado por América y llegar a Buenos Aires antes que salís. ¿Viste? Cosas que no tienen sentido, que lo estudian las universidades de afuera porque tienen ganas. Ahora, yo creo que lo que va a haber, que lo que va a hacer Duchovne es atacar eso, no atacar la obra pública. Uh-huh. No es un problema. Digo, vos cuando cortás ese gasto, lo que estás haciendo es cortarle el kiosquito a un tipo. Cuando cortás la obra pública, estás cortando la inversión. Uh-huh. Y yo creo que Duchovne es un tipo inteligente que sabe de eso. Uh-huh. Lo que va a suceder, creo yo, ayer, por ejemplo, en la audiencia de las nuevas líneas aéreas en Argentina. La Argentina tiene una estructura aeronáutica muy flojita. Digo, si vos querés ir de Neuquén hasta
Córdoba, tenés que ir a Buenos Aires primero.
Bueno, uh-huh. O sea, son cosas absolutamente ridículas y que no dependen de las ganas que tenga alguien de tener aviones que hagan Neuquén-Córdoba. Depende de una regulación de que Aerolíneas tenía todas las rutas, pero no las volaba. Uh-huh. Bueno, esas cuestiones, lo que es el daño por mano propia, o sea, que una regulación que existe, lo único que hace es decir, bueno, no, está bien, pero nosotros hacemos esto, pues si no el sindicato de pilotos se enoja y bueno, en un momento que se jodan. Hay muchas cuestiones regulatorias que hay que sacar. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores depende directamente de Duchovne, que es un especialista en mercado de capitales. Entonces, las regulaciones que tiene la Secretaría de Hacienda, que es la que manda sobre la Comisión Nacional de Valores, son cosas medio disparatadas. Yo creo que si él es capaz de poner un tipo con visión amplia en la CNB, bueno, va a poder agrandar el mercado de capitales y no hacer la panzada que hay hoy.
Por lo pronto nos estamos yendo de vacaciones con mucha incertidumbre, ¿no?
No. Yo no veo incertidumbre. No. La veía la semana pasada porque nadie sabía para dónde iba. Uh-huh. Yo creo que estos tipos saben para dónde van, más allá de que tengan, vos me vas a decir que tienen poca experiencia política, y puede ser. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de objetivo, los tipos tienen absolutamente en claro qué hay que hacer.
Claro. Bueno, nos quedamos más tranquilos. El dólar, ¿qué va a pasar?
Mira, yo creo que en algún momento el gobierno se tiene que dejar de joder de correrlo de atrás. Uh-huh. Si vos devaluás 5%, vas a tener un traslado a precio de 5%. Uh-huh. Si vos devaluás 100%, no tenés un traslado a precio de 100%.
Uh-huh. ¿Vos estás por la devaluación? Es decir, vos, el mercado está por la devaluación. ¿El mercado está por la devaluación?
En algún momento, mira. Todas las cuestiones que la gente hace para tratar de correr algo de atrás siempre fracasaron. Uh-huh. Si vos te acordás, Caballo, cuando asumió, uh-huh, agarró un dólar de 6.000 y lo llevó a 10 y ahí fue la convertibilidad. Uh-huh. Y eso le permitió a Menem ganar las elecciones y tener años de inversión.
Remes Lenikov, que después dio el paso a la banca, fue lo mismo.
Era un tipo que no sabía lo que hacía.
Ah, está bien, pero hizo algo parecido, una devaluación así de 3-1, 4-1.
No, Jorge Remes devaluó 40%. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Y tuvo un traslado a precio del 38. Uh-huh. Cuando dejaron flotar el tipo de cambio, cuando se fue Remes Lenikov y ¿cómo se llama? Remes Lenikov tenía un dólar oficial a 1.40 y un dólar libre a 4. Uh-huh. ¿De qué me hablas? Lo que creo es que si vos querés empatar el déficit fiscal, no vas a tener más remedio que devaluar fuerte y cobrarle un impuesto a la exportación que le vas a dar mucha más guita y le vas a cobrar un impuesto sobre mucha más guita. Uh-huh. Es increíble que a la gente le cueste más barato irse a esquiar a Aspen que irse a Neuquén.
Bueno, Marcelo, esperemos entonces, seguramente, salvo que haya algunos otros impredecibles, gran abrazo.
Yo creo, hay que apostarle a Luis Caputo, es un tipo muy inteligente. No sé cuáles serán las segundas líneas, no tengo idea, pero me parece que es un tipo muy ejecutivo, además, no es un tipo de dejar una carpeta acumulada arriba de un escritorio, para nada. Y hay que apostarle a Duchovny porque yo creo que lo que va a empezar a hacer va a ser mirar partidas que están que son una estupidez pagarlas.
Sí. Bueno, y para cerrar la nota, porque ya se nos va la hora, Prat-Gay venía del fondo Pegasus, fondo financiero y de inversión muy importante. ¿Y de dónde viene Duchovny y de dónde viene Caputo?
Mira, ambos han estado en bancos internacionales muy importantes, pero no han estado en el área de en el área de conseguir clientes, que es un área fácil a donde va cualquiera, que es el área donde estaba Alfonsito. Alfonsito era un tipo que lo que hacía era manejar la guita de Amalita y la guita de no sé cuántos más en JP Morgan o donde fuera. Estos tipos vienen del área de research, vienen del área de qué es lo que tengo que hacer para ganar plata. Que es un área muy, tal vez como yo vengo de ahí, me parece mucho más creativo y mucho más importante que el área comercial. Pero son tipos, que en JP Morgan, en Deutsche Bank, en la banca internacional, en el área de research han hecho carreras muy, muy notorias. Yo creo que hay que apostar a esos tipos.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marcelo Bragagnolo. Será hasta cualquier momento. Gracias por el aporte.